Ahora y más que nunca, la sociedad requiere de líderes políticos con iniciativa, impulso directivo y comprometidos con los ciudadanos. Llegó el momento del liderazgo.
Sabemos que este es un reto que va más allá de la propia ciudad de Elche, que yo asumo como un reto de la comunidad valenciana.
Hay otros que abogan por la pancarta y el grito.
Estamos haciendo lo que tenemos que hacer dentro de nuestro territorio, pero ahora ya toca que...
Es fundamental, de una vez por todas, que sepamos que hay un camino abierto para conseguirlo.
De nuevo, en Liderazgo hablamos con nuestros líderes políticos. Presenta y dirige el periodista Miguel Molina.
Buenos días, amigos y oyentes de la Radio Universitaria Miguel Hernández de Elche. Comenzamos la nueva temporada de Liderazgo, que, como ya saben, está dedicado al ámbito de la política. Para esta cuarta temporada les traeremos nuevas caras y diferentes perfiles de políticos y expertos de la comunicación política, tal y como se ha venido haciendo desde el primer programa emitido en octubre de 2013. Hoy contamos con la participación del senador Luis Crisol, que seguro tendrá mucho que contarnos por lo sucedido en Cataluña. Reciban un saludo cordial de quien les habla, de Miguel Molina, que está en estos micrófonos, y también de nuestra compañera, de nuestra técnica, por fin la primera, Azucena Sánchez, en este programa, que también nos va a acompañar en los controles técnicos. Reciban un saludo cordial, una breve pausa y arrancamos con el programa.
Puedes buscarnos en las redes sociales e interactuar con nosotros. Búscanos en Facebook en Radio UMH y en Twitter @radio_UMH.
Pues nuestro primer invitado es el senador andaluz, pero afincado en nuestra ciudad, como es Luis Crisol, uno de los senadores más activos de la Cámara Alta. No se lo pierdan, no se pierdan hoy el programa, porque no tiene desperdicio, además de todo lo que ha pasado en Cataluña y de otras muchas cosas que también nos va a aportar nuestro invitado del día de hoy. En 1998, fruto de su integración en la vida social de la ciudad ilicitana, fue nombrado Real Caballero de la Real Orden de la Dama y en 2005 fue también y se le impuso la medalla de oro de la Real Orden de la Dama por su gran labor que realizó difundiendo la cultura ilicitana en el resto del país. En octubre de 2013 se integró en el Partido Ciudadanos, donde ha venido desempeñando el cargo hasta la actualidad de su delegado territorial de la formación en la provincia de Alicante. Actualmente es el senador y también responsable, y en las elecciones de las Cortes 2015 fue el sexto en la candidatura de la circunscripción de Alicante. Le damos ya la bienvenida a nuestro primer invitado de Liderazgo, Luis Crisol. Buenos días.
Buenos días, encantado de estar con vosotros.
Le he visto ahí que ha hecho un gesto, algo mal he dicho.
No recuerdo ahora mismo de...
No se acuerda, perfecto. Entonces pasamos página. Y bueno, pues vaya actividad estos últimos meses, últimas semanas, por no decir horas. Es una locura el tema de Cataluña. Vamos, luego hablaremos con las funciones del senador y de su función dentro de la Cámara, pero la verdad es que la política hoy en día está que arde. ¿Qué está pasando, Luis?
Pues está pasando que hay unos políticos que están mintiendo, a sus ciudadanos y que han conseguido que la democracia, que la libertad en Cataluña brille por su ausencia.
La verdad es que es sorprendente, ¿no? Que es normal que un político intente llevar hacia un camino. Es respetable, aunque no nos guste lo que está diciendo Puigdemont, pero luego se va a Bélgica y pide ahí que...
Así político no ha pedido, ¿no? Pero bueno, ha sido un cobarde. Yo, a mi juicio, es una cobardía lo que ha cometido. Ha dejado a aquella gente que engañó en su momento en Cataluña, lo ha dejado y se ha ido a Bélgica, a Bruselas. Entonces, te puedo contar que el viernes se vivieron momentos de verdadera emoción y tristeza, por supuesto, también. Tristeza porque y emoción porque, el artículo 155, a pesar de que mi partido, como sabes, es de los primeros que pidió su aplicación, y además ya de hace bastante tiempo, inclusive antes de que se produjera el primer referéndum, era una cosa que nosotros no queríamos que llegara a producirse. O sea, que tuvo tiempo Puigdemont, de horas antes incluso, de que no se aplicara, convocando elecciones. Por eso la tristeza. Te contaré ahora, si quieres, después una anécdota.
Por supuesto,
Pasó a mí. Como sabéis, en el Senado El Senado, me refiero a la sesión de, uh-huh, del pleno del viernes, no se paró para comer. ¿Qué pasa? Que, bueno, hubo un momento en que yo fui, me tomé la barra, un bocadillo de tortilla, uh-huh, y mis compañeros se quedaron allí. Justo cuando yo volví, mis compañeros, les dije que se fueran. Como sabéis, somos tres senadores, uh-huh, los miembros del Senado por Ciudadanos. Se fueron a comer, yo me quedé allí solo, y fue el momento crítico que recibieron los miembros del PDK, que los tengo delante justo porque nosotros estamos en el grupo mixto, y sí, los de Esquerra Republicana de Cataluña, cuando recibieron la noticia de que se había constituido la República Catalana. Bueno, yo creo que si aquel, que seguro que salió en la tele, cuando estaban todos abrazándose, sí, felicitándose, y yo solo, con mis brazos aquí en la cara, triste, se me saltaron las lágrimas, fue un momento de verdad, de mucha emoción, un momento de mucha emoción. El primero, porque se había declarado el artículo 55 que nosotros queríamos
155,
vale, el artículo 155 de la Constitución, que nosotros queríamos que se hiciera porque había que devolver la legalidad y la democracia a Cataluña, pero por otra parte también se había proclamado la independencia unilateralmente, el DUI, que nosotros hasta última hora esperábamos que no se produjera.
Yo no sé, ¿cómo es la agenda? Porque nos acaba de contar una anécdota que nos ha gustado mucho, pero yo me quiero poner en la piel del oyente y cómo son los días previos a la votación de un Senado. ¿Usted está en su casa, está en la playa, está en Madrid? ¿Dónde está? Es decir, ¿cómo son esa semana previa, las llamadas, cuándo le indican que tiene que ir a votar? Es decir, ese momento de tocar el botón del sí y no. Cuéntenos.
Bueno, también es como una anécdota, pero precisamente le estaba comentando antes de que mis compañeros se habían ido a comer, se tuvieron que dejar todo en la barra, porque justo en el momento que ellos estaban comiendo, yo tuve más suerte, fue cuando empezó a tocar la campanita para votar. O sea que tuvieron que volver rápidamente. En cuanto a la preparación, creo que cuando veníamos en el coche para acá te estaba diciendo que llevo unos días terribles preparando las cosas y tal. La semana que viene tenemos mucho, mucho trabajo, fíjate tú. No solo la semana pasada, que donde el senador ha sido un poco mediático. Nosotros los senadores, no sé por qué razón, no somos mediáticos. O sea, te voy a decir también...
Eso hay que trabajarlo, Hay que trabajarlo.
Hay que trabajarlo porque, mira, yo nada más entré en el Senado hace 2 años... El Juan Morano, alcalde 24 años del PP en León y senador, tiene 74 años, es un hombre mayor, pero un hombre muy querido allí. Se pasó al grupo mixto, hicimos bastante amistad por el tema de la minería de Soria, y se pasó al grupo mixto. Entonces, un día hablando con nosotros, dice Luis, en el Senado es una cámara donde se pueden hacer muchas cosas para los ciudadanos, pero... Desde luego, somos los menos mediáticos de todos los políticos españoles. Ya me están incluso que me esté haciendo una entrevista en estos momentos, ¿no? Porque es verdad que no somos muy mediáticos. Ahora, con el 155, quizás se va a conocer más nuestra labor. Y me alegro mucho que me haga esta pregunta de qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos, cómo lo preparamos y tal.
Eso es.
Pues mira, yo anoche a las 3 de la mañana estaba todavía preparando algunas de las intervenciones que tengo la semana que viene. Veníamos comentando, efectivamente antes has dicho que estoy entre los senadores con más actividad parlamentaria, lo dice la página web del Senado, estaré entre los 10-15 primeros, somos 266. Para mí es un orgullo y para mí, para mi partido, el que nosotros estamos trabajando. Y se está trabajando. Y en el Senado yo tenía la misma impresión, la misma percepción que tienen todos los ciudadanos. Mi percepción antes de entrar en el Senado era que era una cámara que no servía para nada. Como sabéis, es una cámara que nosotros queríamos eliminar.
Correcto, que eso es, la pregunta la tenía, ¿eh?
No,
yo la tenía porque eso venía en el programa de Ciudadanos, de cargarse, la quería eliminar esa cámara. Ahora estáis dentro y con lo que ha pasado en Cataluña, me imagino que esto es normal, ¿eh? La gente no se confunda en política porque a veces el contexto hace cambiarnos de posición. Y posiblemente ahora que estáis dentro, Me imagino que sí que le habéis visto la utilidad al Senado, ¿no?
Sí, por cierto, o sea, lo que te estaba comentando, claro que le hemos visto la utilidad al Senado, y ya te, si quieres, ahora te doy una relación larga, pero seré breve y
si
trataré de hacer lo más importante, pero no solamente de, o sea, en toda España, estamos trabajando para toda España, porque somos senadores de toda España, uh-huh. pero yo tengo muchas intervenciones parlamentarias e iniciativas que se refieren a nuestro pueblo, a la ciudad de Elche y también a la provincia de Alicante. Se está trabajando y hablando de los preparativos que dices tú, pues estamos preparando las intervenciones de la semana que viene. Tenemos que, que yo la semana que viene concretamente te comentaba una senadora del Partido Popular cuando subíamos en el ascensor a nuestro despacho, me dice, Luis, esta semana, hace una semana, que esta semana pasará lo mismo, va a intervenir tú más veces que el 80% de los parlamentarios en toda la legislatura.
Pero eso está muy bien por su parte, pero es muy triste, ¿no? Es decir, yo a veces veo, es que no es por nada, pero la gente lo puede ver, ver la tele y el Senado no sabemos dónde está.
Bueno, yo te explico. Resulta que efectivamente parece que esto tiene una razón de ser, el que nosotros, por ejemplo, estemos trabajando y estemos trabajando bastante bien. Y es que el Senado está, o sea, hay muchos senadores, o sea, 266 senadores son muchos para la Cámara. Nosotros estamos ahora no por la disolución del Senado, sino porque se convierta en una Cámara de primera lectura para temas territoriales y autonómicos y con bastante menos senadores. Nosotros creemos que con un número de 60, 70 senadores sería suficiente, todos nombrados por designación de las cámaras correspondientes, ya que nosotros lo que pretendemos, y por cierto, hay bastante consenso en el resto de los partidos con esto, en que sea un elegido por designación y que se quede, no están tan contentos en que haya tan pocos senadores, ¿no? La mayoría, pero nosotros creemos que son muchos senadores los que hay, que se puede trabajar y se puede trabajar muy bien, pero con menos senadores. Date cuenta que yo posiblemente una de las causas por las que esté entre los senadores con más actividad parlamentaria es porque somos tres senadores los que componemos el grupo de Ciudadanos. Entonces tenemos que estar en todas las comisiones, tenemos que estar en todos los intervenciones y tal. Y claro, un grupo que tiene 148 senadores, pues trabajan 10, trabajan 15.
Claro,
el resto, no digo que no trabajen, que yo os puedo asegurar que sí trabajan. Lo que pasa que su labor en cuanto más directa en que se vea, no se ve su trabajo, pero sí es verdad que también está trabajando.
Claro, trabajáis.
Pero pueden trabajar de otra manera. O sea, que
pero trabajáis lo mismo que otras formaciones con mucho más parlamentarios, lo que pasa que queda todo concentrado en tres personas. Porque esto a nivel local sucede también. No es lo mismo tener 11 concejales que tener 3. Porque las actividades de fin de semana, por ejemplo, la agenda política, ¿no? No es lo mismo que se repartan entre 10 concejales que se repartan entre 3, ¿no?
Correcto.
Y claro, entonces claro, es lo mismo entre 3. Entonces, pues te cargas, ¿no? Y me imagino que en el Senado os sucederá lo mismo. Tenéis que trabajar 3 veces más que un parlamentario, por ejemplo, del PP o del PSOE, porque son muchos más.
Sí, ¿no? Claro. Yo te puedo decir, antes te comentaba, las intervenciones que voy a tener la próxima semana.
Adelante.
La próxima semana, el lunes, comienzo con la ponencia de estudio de la educación. La tenemos desde las 4 hasta las 10 de la noche, el lunes. El martes ya empieza el pleno. Bueno, primero por la mañana, como soy portavoz de Asuntos Exteriores, tenemos que recibir precisamente al presidente de Israel. Y ya por la tarde, a las 4, empieza el pleno, que es el de control al gobierno. Es el día que nosotros tenemos para controlar al gobierno. Precisamente yo voy a hacer una pregunta muy importante para nuestra tierra, sobre el agua.
Hombre, el agua.
A la ministra de Agricultura. Y me ha tocado a mí hacerla, o sea que precisamente esta semana hablaremos sobre. Pero al día siguiente también tenemos una moción que presenta otro grupo político en el que yo he presentado una enmienda y también voy a intervenir en el tema del agua. Hemos presentado una enmienda que voy a defender y luego en el turno de portavoz.
Por partes, dime. Porque es muy importante el tema del agua. El agua, por suerte, la radio UMH se escucha en toda la provincia de Alicante. Tenemos varias frecuencias, estamos en Elche, San Joan, Orihuela y Altea. Y evidentemente el sector agrícola es fundamental, es uno de los sectores importantes, ya no solamente para nosotros, sino también como senador también le afectará pues lo que sucede en Almería, que es otros afectados, y también Murcia. Sí. ¿No? Entonces, ¿qué aporta Ciudadanos para el tema del agua?
Precisamente la pregunta que yo hago a la ministra es concretamente y especialmente sobre las provincias de Alicante, Murcia y Almería, que están atravesando en estos momentos una de las peores sequías que se recuerda. O sea, entonces, le pregunto a la ministra lo que es la pregunta, te lo voy a decir en un momento.
Sí, bueno, búsquela, pero como que yo entiendo que, claro, el tema del agua ahora mismo es una de las máximas preocupaciones, no es la única, porque también, pues hace poco también surgió el problema, recuerdo yo vagamente, ¿no? Pues el tema de la dama de Elche, que si tiene que venir a Elche, no sé, hay unas situaciones donde todo se politiza. Y claro, ¿cuál es la postura de Ciudadanos, usted como senador de Ciudadanos en Madrid, cuál es la postura con el tema del agua tan necesaria si no llueve?
Pues mi postura es, ya te he dicho, preguntar a la ministra concretamente por el tema este, que qué va a hacer para solucionar el problema, porque como sabéis, no solamente se han cortado el trasvase Tajo Segura, sino que el Tajo, sino que el Segura esta misma semana también cortan todo, cortan la acequia y tal. Hacia ahí va mi pregunta y espero que una contestación convincente de la ministra. Precisamente en la argumentación que tengo, en la argumentación que tengo, lo que sí que le digo es que de manera urgente, a pesar de que todos los argumentos que yo le digo se puedan conceder, que es muy difícil, pero que por ahora, de momento, lo más urgente es que haya una aportación extraordinaria del Tajo Segura para salvar una de las principales actividades económicas de las tres provincias.
Pues vamos, yo lo estoy escuchando y estoy... Yo voy a cambiar de tema, ¿eh? Sí. Luego volvamos luego a otros temas, asuntos de actualidad, pero yo me pongo en el lugar de su familia ¿Usted qué necesidad tenía, ganas de complicarse la vida en política? ¿Qué le ha impulsado a meterse en política?
Pues no lo entiendo ni yo. Si quieres te digo cómo
empecé. Porque estos problemas del agua, entre los problemas vecinales, los problemas a nivel nacional. Es decir, pues usted está a punto de jubilarse.
Estoy jubilado.
¿Está jubilado? Bueno,
ahora se puede decir que no estoy jubilado, porque estoy trabajando más que antes de
más que antes, pues cuénteme.
Esto todo empezó una casualidad. O sea, ya sabes que estamos hartos de los partidos políticos.
Los tradicionales, ¿no?
Exactamente, los partidos políticos tradicionales que te dicen una cosa, luego hacen otra, que te mienten, que la corrupción que ha habido con eso, eso te decepciona. Entonces, yo empecé para mí fue muy importante cuando leí el ideario de Ciudadanos, la defensa de los derechos fundamentales, los derechos sociales, el estado de bienestar, el estado de autonomía y de la unidad nacional y europea. Todo para mí esto fue muy importante. Cuando vi que fundamentalmente se nutre el diario de Ciudadanos del liberalismo progresista, me gustó mucho el proyecto. Y entré además en un momento muy difícil, en un momento en el que yo acababa de sufrir una grave enfermedad.
Vaya.
Estuve 2 años bastante, bastante mal. Y un amigo que conocía que el proyecto me estaba ilusionando, me dijo que si quería ayudar a Ciudadanos a expandirse por la provincia de Alicante, y me nombraron secretario de organización. Y en estos momentos también lo soy, secretario de organización del partido, y bueno, conseguí, con la ayuda de otros compañeros, hacer un partido de constituir una estructura en Alicante, que creo que funcionó bastante bien. Pero yo que tenemos un montón de concejales, tenemos nuestros alcaldes, y esperamos que en las próximas elecciones se vea el trabajo que se está haciendo y consigamos.
Pues ahora seguimos con eso. Hacemos una breve pausa, nuestra compañera Azucena ya está preparada, y continuamos. Están escuchando Liderazgo, y con nosotros Luis Crisol, senador del Senado de aquí de nuestro país, que nos ha adelantado todo aquello, los entresijos del Senado, y también pues esas anécdotas que tanto nos gusta, pues para explicar, pues por ejemplo, lo que ha pasado en Cataluña. No se vayan, volvemos enseguida.
Radio UMH conecta contigo.
FM, blog, Twitter y aplicaciones móviles.
Bueno, ya estamos aquí, 13 segundos, me estaba tocando aquí, Luis Crisol, tengo una anécdota, cuéntela, no se la calle, cuéntela.
Te la cuento porque además nos ocurrió precisamente prácticamente cuando de los primeros días que yo estuve en el Senado.
Sí.
Es para explicar el por qué tenemos esa percepción nosotros de que en el Senado no se trabaja, de que en el Senado no se hace nada, de por qué siendo 266 senadores en el Senado, en el hemiciclo, vemos siempre 40, 50, ¿dónde están los demás?
Explique,
y eso
explique.
Llega a la gente y la gente dice, pues el Senado no sirve para nada.
Bueno, si no están.
Yo te explico que en el Senado, ya te he dicho antes, que muchas veces no se para ni para comer. El año pasado, concretamente, la legislatura anterior, había días que terminábamos a las 12 de la noche y tal. ¿Qué pasa? Que cuando llega el momento de que te tienes que ir a comer, ¿quién se queda en el hemiciclo? Se queda en el hemiciclo aquellos 30 o 40 senadores que están interviniendo en aquella moción, aquel proyecto de ley, aquellas enmiendas que están... o sea, aquellos senadores que tienen que intervenir, 30, 40.
Ya, pero entonces peor me lo pone.
¿No?
Sí, hombre, pues entonces es una falta de respeto que yo como senador voy a hablar y resulta que todo el mundo se ha ido.
Están todos los que tienen
todos que tienen que hablar,
intención,
pero,
intereses
pero en esa moción.
Pero bueno, pero si es que resulta que los senadores también comen.
Ya, bueno, pero a él se les paga. Pero ahí tienen que estar todos. Ahí tienen que estar todos.
Y todos están. Y yo te aseguro que están todos. Pero en estos momentos que todo el mundo se fue a comer, que quedaron aquellos 40, en esos 15, 20 minutos que quedaron aquellos 40 en el Senado, ya decía hasta el nombre, porque no, porque además corrió mucho eso. Ramón Espinar, el senador del PP, de Podemos, hizo una foto al hemiciclo y entonces se quejó de que hubiera 40 senadores en el hemiciclo. Eso no es cierto, nos quejamos todos mucho a él. Los senadores están trabajando, ya te lo he dicho antes, y además trabajan bastante, defiendo no solo a los míos, defiendo al resto, los trabajan, pero hay momentos en que, por ejemplo, un senador tiene en su despacho la visita de una asociación. O una persona que quiere conocer el tema o que quiere presentar algún problema y tenemos que atender. O sea que durante el tiempo que estamos en Madrid también se está trabajando en los despachos. Por cierto, que no lo que tú me comentabas antes, que por qué no estábamos allí, es como si estuviéramos, porque en los despachos hay una televisión donde están retransmitiendo todo lo que se hace en el hemiciclo en esos momentos.
Eso es un mal vicio. Es un mal vicio, porque os ponen un televisor y os quedáis ahí sentados en el sillón. Eso no puede ser, Luis. No, broma. No es una broma.
Nosotros estamos ahí, ¿eh?
Sí, lo sé. Ahí. Es una broma. Bueno, pues continuamos con la entrevista. Hemos pasado ya pues, más de la mitad de los 30, llevamos ya más de 20, casi 20 minutos, ¿no? Si no recuerdo mal. Llevamos 23 minutos, estamos ya en la recta final del programa y hay muchas cosas que preguntarle a Luis Gisol, porque la verdad es que Luis Gisol es un libro abierto. Y lo bueno, y es de agradecer en este programa, es que venga un político que venga pues dispuesto a hablar y contarnos cosas, que no siempre pasa, Luis, ¿eh? Aquí a veces al político hay que pincharle para que diga, ¿entiendes? Entonces, pues bueno, es importante. Y yo quería hablar también un poco de la política local. Tenemos aquí un Ciudadanos que también está trabajando muy bien, tenemos ahí a David Caballero como portavoz, pero también está Eva Crisol, está también Juan Antonio Sempere, bueno, yo creo que un buen equipo, ¿qué expectativas?
Yo creo que Ciudadanos está haciendo muy bien, está haciendo una oposición constructiva aquí en Elche, yo creo que van por el buen camino y están haciendo muchas cosas por los ciudadanos. Date cuenta que el año pasado concretamente para aprobar los presupuestos se aprobaron con 80 medidas que presentó Ciudadanos que son muy buenas para los licitanos y que van para el bienestar de los ciudadanos. Y para los próximos presupuestos ya Ciudadanos ha presentado un paquete de medidas que si se aprueban se va a notar bastante en el bienestar de los ciudadanos. Luego, entonces, Ciudadanos aquí en Elche está haciendo una muy, muy buena labor, tanto Juan Antonio como David y como Eva.
Entonces, vamos a ver a David Alcalde o qué, algún día. ¿Vamos a ver o qué?
Pues yo creo que sí, ¿por qué no?
Sí, ¿no?
Yo creo que sí. Yo creo que se está notando en la gente que cada día, la prueba lo tenemos en las afiliaciones, se está afiliando mucha gente, incluso de otros partidos, como sabes, y bueno, nosotros estamos contentos del ambiente que se respira en cuanto a Ciudadanos.
Perfecto. La Dama del Che, cambiando de tema, la Dama del Che, ¿cuál es la postura de Ciudadanos para la Dama del Che? Un tema que también ha estado en boga hace poco tiempo y que también ha creado controversia, creo. Me consta de que Ciudadanos ya trabajó en su momento, porque se os ha echado la culpa de que votasteis en contra, cosa que no es verdad.
No. Yo tengo presentada... Bueno, en primer lugar te diré que antes has comentado lo de la Real Orden de la Dama de Elche.
Sí.
En agosto me nombraron miembro de honor, socio de honor de la de la Dama de Elche, y en el discurso precisamente hablé de que nosotros, o sea, que además no es una cosa que diga ahora, lo dijimos ya en ese momento, nosotros habíamos presentado, está presentado una moción para pedir que la dama la pueda venir a Elche temporalmente. Nosotros sabemos, primero hay que tener unas condiciones en el museo para que pueda recibir, pero nosotros creemos, ya lo dijo el secretario de, el director general de Bienes Culturales y de en 2006, Julián Martínez, que fue el que trajo la dama y que afortunadamente es amigo mío personal, y dijo en aquellos momentos que la dama de Elche volvería a su ciudad y volvería porque se cumplieron con creces todas las condiciones que puso el gobierno. De seguridad, de ambiente, de temperatura, sí, y tal. O sea que nosotros, todo esto tenemos que asegurarlo. En primer lugar, que los expertos digan que la dama de Elche puede venir, que va a estar aquí y que no va a sufrir ningún daño. Eso por supuesto. Pero nosotros queremos que la dama de Elche venga a Elche, venga a su ciudad. Y lo hemos pedido con motivo del 120 aniversario. Y es muy probable, te lo puedo adelantar ya, que en 2-3 semanas se pueda producir la... o sea, se lleve la moción que yo presenté, que se presentó en marzo, por eso nadie puede decir que nosotros es ahora cuando lo hemos presentado.
Correcto.
Se presentó en marzo y ya os pasaré también a todos vosotros en su momento la moción y tal. Yo creo que en 2-3 semanas se va a estudiar el tema.
Ajá. Y bueno, ya creo que nos queda nada, nos queda poco, 27 minutos. Y bueno, ¿cómo debe ser el político el día de mañana? Ya no digo el de hoy, porque ya lo conocemos, el día de mañana. ¿Cómo debe ser la política o el político?
Pues yo creo que no tiene por qué cambiar a lo que hoy explico. Sí tiene que cambiar en una cosa. Tiene que cambiar que el político no sea que la política no sea una profesión. La política debe ser una vocación. Que los políticos estemos aquí para servir a la gente, no que la gente nos sirva a nosotros. ¿Y qué es lo que hay que hacer para eso? Pues políticos honrados, gente honrada, gente que tenga sus trabajos y que cuando termine la legislatura o las dos legislaturas, como nosotros proponemos, se pueda volver a su trabajo, pero no políticos profesionales como tenemos ahora en estos momentos. O sea que me alegra que me haya hecho esa pregunta, porque definitivamente mi contestación es políticos honrados, políticos que no se dediquen a la política, que se dediquen a la política, pero el tiempo que tienen que dedicarse, las dos legislaturas, y luego vuelvan a su trabajo.
Pues me alegra también sus palabras, porque es el mejor broche de oro para cerrar hoy el programa, el primero de la temporada de liderazgo. Luis Gisol, un placer de que esté aquí en los micrófonos de la radio UMH.
Muchas gracias a vosotros.
Pues volvemos el próximo mes. Ya saben, esto es Liderazgo y esperemos que les haya gustado la entrevista con Luis Gisol. Un saludo cordial de quien les habla, Miguel Molina, y de Azucena Sánchez, que está en los controles técnicos. Hasta la próxima.